revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 458 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Javi. Me complace saludarte a ti y a toda nuestra audiencia desde esta capital rusa, Moscú. Anunciando que también se juntarán a nosotros en breve nuestros compañeros Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Sí, cómo no, Javi. Primero echemos un vistazo a las celebraciones mundiales. El 14 de febrero, como es bien sabido, se celebra el Día de los Enamorados o Día de San Valentín, momento en el que el amor toma protagonismo y se suceden escenas románticas por todos los rincones del planeta. Y este día siempre me viene a la mente el famoso tema de Ricardo Montaner. Y estoy aquí tan enamorado de ti que la noche dura un poco más, el grito de una ciudad que ve nuestras caras, la humedad. Es así por el estilo, Javi, tú lo sabes.
Es correcto. Sí.
Sí, pero a pesar de la fama comercial de esta celebración, el origen del Día de los Enamorados proviene de tiempos remotos. Se trata de una festividad religiosa, ya que se la conoce por el nombre de un santo. Y no se trata de un santo cualquiera, sino de uno que se reveló al poder en su momento y sufrió las consecuencias por ello. En la Roma del siglo III, el emperador Claudio II decidió prohibir los matrimonios de los jóvenes, considerando que los solteros, sin familia, eran mejores soldados al no tener vínculos sentimentales ni ataduras de pareja. Tampoco hay que obviar el hecho de que en aquella época el cristianismo fue prohibido en Roma. Un sacerdote llamado Valentín consideró que esto era un error y decidió saltarse la orden y casar en secreto a todos los jóvenes enamorados que así lo quisieran. Al enterarse el emperador de este acto de rebeldía, sentenció a muerte al sacerdote Valentín justo un 14 de febrero del año 270. Así fue la historia, Javi. Además, el 14 de febrero también se celebra el Día Mundial de la Energía, una fecha muy significativa que apoya el uso sostenible de la energía y los recursos energéticos, garantizando el uso de este recurso vital en cada rincón del planeta. Asimismo, promueve la utilización de las energías limpias que se obtienen de la naturaleza a través del sol y el agua, destacando su impacto ambiental. Y si nos referimos a algunos acontecimientos de relevancia, podemos recordar que el 14 de febrero de 1876, en Estados Unidos, Elisha Gray y Alexander Graham Bell patentaron el teléfono, que ya fue inventado en 1854 por Antonio Meucci. Y por último, el 14 de febrero de 2005, se fundó la plataforma de video YouTube. Parece increíble, Javi, que ya lleva 18 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Es verdad.
Increíble. Sí. Momento entonces, Víctor, si te parece, para arrancar con el programa.
El momento oportuno. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Estados Unidos levanta cortinas de humo tóxicas. El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York concede ciudadanía ucraniana a título póstumo a pintores rusos del siglo XIX. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se abstiene de asistir al legislativo por caso del Gran Padrino. Pablo Neruda habría sido envenenado. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronuncia en contra del bloqueo del imperio a Cuba.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Hay muchos tipos de cortinas en este mundo, pero hay una que se fabrica especialmente bien y es de la industria de Estados Unidos. Cortinas de humo, Víctor, ¿has escuchado hablar de ellas alguna vez?
Pues, vamos a ver.
Por algo, a esta habilidad del país norteamericano la inmortalizaron muy bien en Hollywood en una película que se llamó originalmente Walk the Dog y que al español se tradujo como Cortina de Humo. Y la trama de la película lo establece muy claramente y pinta de cuerpo entero las cosas que se cuecen en las élites del poder en Estados Unidos. El argumento de la película del año 1997 es el siguiente. A 11 días de las elecciones presidenciales, el candidato a la reelección es acusado de mantener una relación sexual con una menor. los fontaneros de la Casa Blanca deben distraer a la opinión pública durante ese tiempo. Así acuden a un profesional en la materia, un productor de Hollywood, para crear una cortina de humo, una guerra en Albania a la que el presidente pueda poner fin heroicamente ante las cámaras de televisión. No está claro si la realidad imita al arte o viceversa. Sea como fuere, esta sátira política se ha anticipado a los escándalos de la Casa Blanca hasta extremos insospechados. Los observadores políticos de la prensa internacional han señalado de modo unánime la similitud entre lo propuesto por el film y el caso Clinton, la coincidencia de los bombardeos de Sudán y Afganistán con la declaración de Mónica Lewinsky ante el gran jurado parece un calco del film. Y como bien decía esta reseña, Víctor, no está claro si la realidad imita al arte o viceversa, a lo que yo agrego en muchas ocasiones, ¿verdad?
Pues gracias, Jai, por exponer esta explicación exhaustiva. Pero lo que sí está claro es que, pese a que también en muchas ocasiones se nos quiere vender que determinados hechos no son más que teorías de la conspiración, lo cierto es que se trata de auténticas cortinas de humo para ocultar algo que es más importante o grave. Y todo esto no lo decimos sin fundamento, porque el fundamento precisamente está en los datos concretos y no en opiniones o interpretaciones. En esta edición podemos comenzar hablando, por ejemplo, del caso de las explosiones de un tren en Estados Unidos que han tenido lugar el día 3 de febrero, sobre la cual la prensa occidental en general recién ha empezado a hablar pasados 10 días de la catástrofe, mientras se iba hablando de un globo chino que luego fueron tres, a los que también se sumaron unos presuntos ovnis. Y no es que lo digamos nosotros, es que lo dijo precisamente un militar estadounidense con rango de general. Pero, Javi, vayamos por partes. Este fin de semana el periódico británico The Guardian publicó la noticia de las explosiones del tren en Estados Unidos bajo el título «La catástrofe de Ohio es una llamada de atención sobre los peligros de los descarrilamientos de trenes mortales». La noticia comienza diciendo que 5 días después de que un tren que transportaba cloruro de vinilo descarrilara y explotara cerca de la frontera entre Ohio y Pensilvania, los equipos iniciaron una quema controlada de productos químicos tóxicos para evitar una explosión mucho más peligrosa. Miles de personas en el este de Palestina, una ciudad de unas 5.000 personas, fueron evacuadas y las autoridades advirtieron que la quema controlada crearía una columna de fosgeno y cloruro de hidrógeno en toda la región. Aquí conviene explicar y recordar que el fosgeno es un gas altamente tóxico que puede causar vómitos y problemas respiratorios y se usó como arma en la Primera Guerra Mundial.
Según la información, Víctor, aunque nadie murió en el accidente, precisa el medio, es decir, The Guardian, que la catástrofe sirve como una llamada de atención sobre el potencial de descarrilamientos ferroviarios de carga más mortales, según advierten los defensores de la salud pública. Según una estimación, 25 millones de estadounidenses viven en una zona de explosión de un tren petrolero y si el descarrilamiento hubiera ocurrido unas pocas millas al este, estaría ardiendo en el centro mismo de Pittsburgh, con decenas de miles de residentes en peligro inmediato. La supervisión ineficaz y una industria en gran medida autocontrolada, que ha reducido la fuerza laboral ferroviaria del país hasta los huesos en los últimos años, ya que prioriza las ganancias récord sobre la seguridad, es responsable del accidente, según dijo Ron Kaminkov, ingeniero de locomotoras de Amtrak y ex ingeniero de carga de Norfolk Southern. El naufragio de Palestina es la punta del iceberg y una bandera roja, dijo Kaminkov, quien es secretario de Railroad Workers United, un grupo laboral sin fines de lucro que coordina con los sindicatos ferroviarios de la nación. Si no se hace algo, empeorará y el próximo descarrilamiento podría ser un cataclismo, dijo.
En medio del desastre, el periodista estadounidense Evan Lambert fue detenido mientras investigaba el impacto ambiental del accidente. A pesar de que el comunicador fue puesto en libertad horas después, el caso provocó otras dudas relacionadas con el verdadero impacto de la liberación de los gases tóxicos. Hasta ahora, los residentes de la zona y algunos medios han reportado la muerte de peces, ranas, pollos, perros y zorros, así como la contaminación del aire y el agua. Paralelamente, el Pentágono convocó a una rueda de prensa el 12 de febrero para informar sobre las supuestas apariciones de objetos aéreos no identificados en Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con el general Glenn D. Van Herk, jefe del Comando Norte de la Fuerza Aérea, la comunidad de inteligencia y contrainteligencia del país continúa evaluando cada amenaza o amenaza potencial desconocida que se acerca a América del Norte con la intención de identificarla. Estas declaraciones se dieron luego del derribo del tercer objeto volador no identificado en tan solo 3 días. Los estamos llamando objetos y no globos por una razón, precisó Van Herk. Esto es para aquellos medios que dicen que el encubrimiento durante días de la información de las explosiones del tren, una información que fue tapada con las de los famosos globos, no es más que una teoría de la conspiración. Si deslizar que podría objetos voladores no identificados, tal como lo hizo el jefe del Comando Norte de la Fuerza Aérea, no es tratar de manipular el relato, entonces, ¿qué es una teoría de la conspiración?
Entonces, volvemos sobre nuestros pasos, Víctor. Este accidente del tren, que ya es catalogado en algunos círculos como una catástrofe ecológica o medioambiental, tuvo lugar el pasado 3 de febrero, como decíamos. Pero, ¿sobre qué se estaba informando durante esos días? El 4 de febrero se informaba sobre el derribo del catalogado por Estados Unidos como globo espía chino. Ese mismo día se unió un nuevo objeto volador no identificado, y otro el sábado 5 y otro el domingo 6, y volvemos con las declaraciones del militar estadounidense. ¿Son alienígenas?, le preguntaron al general Glenn Van Herk. No he descartado nada, respondió. En fin, blanco y en botella, como dice la frase. La cuestión es que las impactantes imágenes del accidente del tren de Ohio no han pasado desapercibidas para los internautas, que se preguntan por qué Estados Unidos no está hablando de ello, es decir, las autoridades del país norteamericano, ¿no? Y en todo caso, a los que intentan hablar, la policía los lleva detenidos sin dar explicaciones. Algunos, incluso, han considerado el suceso como la versión americana de Chernóbil por la cantidad de toneladas de contenido tóxico vertidas en la región. Y no perdamos de vista en este contexto que el pasado miércoles el periodista estadounidense y premio Pulitzer Seymour Hersh reveló en un artículo titulado «Cómo Estados Unidos eliminó los gasoductos Nord Stream», publicado en su blog personal, que fueron buzos de la Marina estadounidense quienes colocaron los explosivos bajo esta ruta del gas ruso a Europa en junio de 2022.
Y quien se ha pronunciado sobre todo esto ha sido el ex analista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y de la CIA, Edward Snowden. Opinó que la ansiedad por la aparición de 3 globos derribados sobre Norteamérica fue generada por el gobierno estadounidense para distraer la atención de periodistas y del público de la investigación de los actos de sabotaje en el sistema de gasoductos Nord Stream. El activista, que expuso un programa de espionaje ilegal de Estados Unidos, señaló que quisiera que fueran los alienígenas detrás de los objetos voladores, pero lo desmintió. Pero no son extraterrestres, es solo el viejo pánico artificial, una llamativa molestia que asegura que los reportes sobre la seguridad nacional sean asignados a investigar tonterías de globos en lugar de presupuestos o ataques al estilo del Nord Stream, escribió Snowden en su cuenta de Twitter. Y para profundizar en el tema, Jai, tú tienes a una lista en línea, ¿verdad? Así que adelante.
Muchas gracias, Víctor. Hay una vieja frase, un viejo refrán que dice: no creo en brujas, pero que las hay, las hay. ¿Y por qué decimos esto? Porque, bueno, también está, por otro lado, el tema de las famosas teorías de la conspiración, ¿no? Y también las cortinas de humo, también dicho de otra forma, ¿no? Entonces, para empezar, quiero preguntarle a nuestro invitado de hoy, que ya presento, y que es el analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier, encantado de estar contigo, como siempre.
Muchísimas gracias, Fernando. Inicié así con esta presentación, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque han estado ocurriendo sucesos en el mundo, sobre todo en Estados Unidos y vinculados con Estados Unidos en los últimos días, que se ha dejado un poco de lado, ¿no? Sobre todo por la parte de la prensa occidental, la prensa hegemónica, ¿no? O por lo menos por unos cuantos días se ha dejado de lado, pero una vez que empezaron a hablar, muchos de ellos han empezado a hablar de teorías de la conspiración. Entonces, para empezar, yo te pregunto, Fernando, ¿existen las cortinas de humo?
Hombre, por supuesto. ¿O claro son, que existen las cortinas de humo?
¿O son teorías conspiranoicas?
No, no, claro que existen. Es decir, al final, los americanos están haciendo una cosa que es muy vieja, en el sentido de que si tú quieres que nos hable de determinadas cosas, pues rediriges la atención de la gente hacia otra que tú te inventas, que es lo que han hecho ellos con el famoso tema de los globos y los ovnis.
Porque todo esto de los globos comenzó a principio de mes que medio que coincidió con una explosión importante que hubo, ¿no?, de un tren que descarriló y explotó cerca de la frontera entre Ohio y Pensilvania. Los equipos allí de profesionales iniciaron una quema controlada de productos químicos tóxicos para evitar una explosión mucho más peligrosa. Miles de personas en el este de Palestina, y esto que estoy dando son datos, no son opiniones, ¿no? Miles de personas en el este de Palestina, una ciudad de unas 5.000 personas, fueron evacuadas y las autoridades advirtieron de que la quema controlada crearía una columna de fosgeno y cloruro de hidrógeno en toda la región. El fosgeno es un gas altamente tóxico que puede causar vómitos y problemas respiratorios y se usó como arma en la Primera Guerra Mundial. Recordemos que este tren transportaba cloruro de vinilo, ¿no? Y aunque nadie murió en el accidente, según relata, por ejemplo, el periódico The Guardian del Reino Unido, sirve como una llamada de atención, dice, sobre el potencial de descarrilamientos ferroviarios de cargas más mortales, según advierten los defensores de la salud pública. Y según una estimación, 25 millones de estadounidenses viven en una zona de explosión de un tren petrolero, y si el descarrilamiento hubiera ocurrido unas pocas millas más al este de lo que ocurrió, estaría ardiendo en el centro de Pittsburgh con decenas de miles de residentes en peligro inmediato. A este tipo de datos, que son datos, hay algunos periódicos que se han encargado de empezar a relatarlo como si fuera una teoría de la conspiración, de que Estados Unidos habla de un globo y no de esto, porque en realidad esto no es tan importante como parece, Fernando.
Ahí está, ha señalado muy bien el problema. Y es que mientras estamos hablando de los globos chinos, todo el mundo está atendiendo, porque además los medios de comunicación de masas norteamericanos y occidentales en general te llevan a hablar de los famosos globos y a hablar de todo tipo de hipótesis extravagantes, pero esto lo dejan en un segundo plano porque esto va a tener consecuencias. Esto a lo mejor, no lo sé, dentro de unos años empezará a salir gente que tendrá pues cáncer o cualquier tipo de enfermedad producto de este descarrilamiento. Esto ya ha pasado muchas veces en Estados Unidos, o sea, no es una novedad. Y además también señalamos una cosa, que es que las infraestructuras en Estados Unidos, por ejemplo, viarias o todo tema de trenes, autopistas, tal, están hechas un desastre. Aunque parezca mentira, Estados Unidos es un país tercermundista en esto porque ha dejado de mantenerla, de realizar el mantenimiento apropiado, no ha invertido prácticamente nada en infraestructuras internas, en este caso de transporte, y bueno, pues te encuentras cada dos por tres con accidentes de todo tipo, en este caso especialmente grave por lo que transportaba, por la carga. Pero es una cosa normal, es decir, en Estados Unidos, puesto que, ya digo, allí viajar por tren es casi una aventura, dado el que el presupuesto federal, los presupuestos de los estados y tal, prácticamente no dedican nada a este tipo de cosas.
Fernando, está esto, ¿no?, lo de los globos, ¿no?, donde China se podría decir que entró en el juego de Estados Unidos respondiéndole, porque bueno, hubo acusaciones de los globos y demás. Luego la propia Casa Blanca salió a decir que durante el gobierno de Trump también había habido globos sobrevolando el territorio, algo que el Pentágono mismo desmintió. Luego China salió a decir que también el año pasado hubo globos estadounidenses sobrevolando territorio chino. Y todo en medio de todo esto que está pasando, ¿no? Y ahí también salió el tema de los presuntos ovnis, ¿no? Hablan de teoría de la conspiración cuando, en todo caso, quien dio el puntapié inicial a la teoría de la conspiración fue el general estadounidense Glenn Van Herk. Bueno, porque al globo espía chino, derribado el 4 de febrero, el viernes, recordemos que el insuceso del tren fue el 3 de febrero, el viernes se unió un nuevo objeto volador no identificado y otro el sábado y otro el domingo. Tres en esos días. ¿Son alienígenas?, le preguntaron al general Van Herk, y él dijo: no he descartado nada. Como que la teoría un poco de la conspiración en todo caso vendría desde el propio general, ¿no?
Sí. Bueno, a ver, es que en Estados Unidos hay, digamos, muchos creyentes en que los extraterrestres no visitan y tal. Acuérdate de Rockwell y de todo el tinglado que tienen montado en torno a esto, que es un verdadero negocio. Y de los famosos hipotéticos hallazgos durante muchas décadas por parte del ejército norteamericano y tal, de hipotéticos extraterrestres, que se habla incluso de que tienen hasta extraterrestres muertos y tal, allí en ciertas zonas, donde han estudiado sus características y tal. Hay toda una, un constructo, una leyenda, con merchandising incluido, por cierto, o sea, vas a estas zonas y te venden de todo, o sea, te venden allí en marcianito, verdes y cosas de estas, lo que quieras. Entonces, pues claro, de hecho, tampoco sería la primera vez que han usado esto, Obama lo estuvo diciendo hace unos años y tal, bueno, en fin, hay que desclasificar esto y tal, porque, bueno, pues sí, no descarto nada, en fin, este tipo de cosas. Que bueno, pues eso, tienen un público muy amplio en Estados Unidos, con lo cual, es decir, se está usando una teoría, en este caso más que, yo creo que más que teoría de la conspiración es una teoría absolutamente absurda, quiero decir, que va contra las leyes de la física, así de claro, y aprovechándose de la ignorancia de la población norteamericana, de una parte de la población norteamericana y de los medios de comunicación, bueno, los medios de comunicación que repiten esto porque les encantan este tipo de historias, para desviar la atención de otros focos donde la situación no es buena para Estados Unidos. Lo que acabas tú de señalar, o que acabamos de hablar, del tren este que descarriló, el tema de Ucrania, donde las cosas para los ucranianos y, por lo tanto, para la OTAN y para Estados Unidos van cada vez de peor en peor. Y además, otra cosa importante, fíjate que los globos, los ovnis, no son ovnis cualquiera, son chinos, como ya señalabas. Con lo cual, ya empezamos a preparar. A ver, ya empezamos, lo han hecho ya desde hace tiempo, pero continuamos, más que empezamos, continuamos preparando cada vez más a la población norteamericana para algo que los americanos hacen siempre cuando quieren hacer una guerra, y es que demonizar al enemigo y justificar que hacemos una agresión diciendo que ellos o bien han hecho la agresión antes, sí, se la inventan, o bien aplicamos una política de guerra preventiva, ¿no? No la han hecho, pero la van a hacer. Y bueno, hay que demonizarlos. Entonces, pues claro, el globo chino o los globos chinos, se ha dicho de todo, vamos, hasta que podían llevar armas nucleares. Es un disparate. Es decir, ya estamos viendo que los malísimos y perversos chinos están mandando globos, y no solo eso, y encima nos están derribando globos norteamericanos en China, porque, en fin, son terriblemente perversos. Bueno, se va preparando a la gente para que al final generen una concepción de China como el gran enemigo, como gente perversa, como gente malvada, como subhumanos. Esto es muy típico de los norteamericanos, y en esto se parece mucho a los nazis, es decir, tienen muchas cosas en común. De hecho, a medida que tomaron los nazis, como por ejemplo fue todo el tema de la eugenesia, la tomaron de los norteamericanos, que la decían mucho antes, tenían en práctica mucho antes. En fin, que al final se trata de ir preparándonos para cuando llegue el momento, estemos todos convencidos de que China es terriblemente mala y va a acabar con el mundo, y que habrá que ir a defender Taiwán, porque los mismos norteamericanos crearán algún tipo de causa, es decir, tipo Nord Stream 1 o Nord Stream 2, por ejemplo, es decir, vuelas algo y dices que han sido los rusos, no tiene ningún sentido. Pero bueno, da igual, aquí vivimos en un mundo de disparates, pues eso, vas allí, vuelas cualquier cosa, o derribas un avión de pasajeros, o lo que se les ocurra, y dices que han sido los chinos los que han derribado su propio avión, o cualquier cosa. Es decir, nos están preparando para eso, para una guerra con China. No olvidemos que dos generales ya han dicho, uno puso fecha, bueno, los dos pusieron fecha, uno dijo que la guerra con China él la veía para el 2027, y otro lo acercó más en el tiempo. Dijo que para el 2025. Eso quiere decir que le queda muy poco, porque generalmente va a ser antes de las dos fechas estas. Es decir, que por desgracia, o este año o el siguiente, es muy probable que tengamos, bueno, el incremento de la presión ya lo están haciendo de una forma brutal. Ya va a ir el presidente de la Cámara de Representantes, que era republicano, pero da igual, porque en esto son todos iguales, a China, dentro de Taiwán nuevamente, como hizo Pelosi, ya para convertirlo como una especie de ritual anual para seguir con las provocaciones contra China. Esto por señalar solo una, pero están haciendo muchas más, ¿eh? En eso están.
Muchísimas gracias, Fernando.
Gracias a ti, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decidió no asistir ante el llamado que le hizo la Asamblea Nacional para que aclarara la investigación que lo vincula a él y a su cuñado en una red de corrupción que se relaciona con empresas públicas del país. Pero además de esto, según un informe de la policía ecuatoriana, uno de los altos cargos del líder de Estado estaría también relacionado con la mafia albanesa, por lo que Lasso tendrá muchas cosas que explicar al legislativo y al pueblo ecuatoriano. Nuestro compañero Cristian Galindo les ofrece más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Pero para empezar... Con esta emblemática tonada de la película The Good Father, o El Padrino, como se conoce en el mundo hispanohablante, comenzamos nuestro programa. Pero esta maravillosa obra dirigida por Francis Ford Coppola, que fue producida en 1972, no es lo que captará nuestra atención en estos momentos. Pero sí podemos decir que su nombre se relaciona con un caso de corrupción que se vive ahora en Ecuador, el cual ha sido llamado como el caso Encuentro, pero popularmente en la prensa se ha llamado el Gran Padrino. Según un informe, a comienzos de enero, el medio digital La Posta señaló cómo Danilo Carrera, quien es el cuñado del presidente, sería quien dirigiera una red de corrupción, la cual operaría principalmente en la Corporación Nacional de Electricidad y la Corporación Eléctrica del Ecuador. Si bien el informe salió publicado el 9 de enero, el gobierno prefirió mantener bajo el perfil del caso, desmintiendo el informe como una historia inventada. Carrera, quien es marido de Eugenia Lasso Mendoza, hermana mayor del líder de Estado, es quien dirige actualmente la presidencia del Banco de Guayaquil, al igual que lo fue el actual mandatario hasta el año 2012. El medio periodístico La Posta relata en su investigación cómo las empresas públicas del país son manejadas por Carrera, además de que es él quien decide qué empresas privadas trabajan para el Estado, obteniendo así una ganancia para él. En lo que se tiene en cuenta es que ser cuñado del presidente no le hace funcionario público. A pesar de los malos manejos por parte de Carrera, Lasso, al parecer, no ha realizado ningún pronunciamiento respecto a este medio de comunicación. Es así que desde el cuerpo legislativo del país, la Asamblea Nacional, pidieron investigar estos hechos, como lo escribió el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, en su cuenta de Twitter. El Ecuador demanda una gestión pública transparente. Y agregó, hoy hago un llamado a las instancias del control a investigar los supuestos hechos de corrupción revelados en el medio digital La Posta, comentó Virgilio Saquicela. Ante estos hechos, el pasado domingo 12 de febrero fue convocado el mandatario ecuatoriano por esta misma asamblea a que compareciera respecto a las investigaciones que lo vinculaban en la red de corrupción en la cual su cuñado está involucrado. Pero el presidente, tan responsable con el llamado de la justicia y dar la cara al pueblo ecuatoriano, claramente se ausentó, argumentando que por motivos de agenda no podía asistir a la declaratoria. Es por eso que los invitamos a escuchar los comentarios del politólogo Adrián Fernando Maya, quien además es especialista en consultoría política, para contarnos de este tema.
En primer lugar, me gustaría poner en contexto toda esta situación, debido a que existen distintos elementos y factores que hay que tomar muy en cuenta para poder entender este caso, que ha sido denominado de dos formas. En primer lugar, el caso de El Gran Padrino, y el segundo, el caso en Encuentro. Tanto así ha sido la repercusión de este caso que la palabra encuentro se encontraba dentro del eslogan del gobierno nacional y este se ha visto forzado a poder quitarlo del mismo, que deje de ser su eslogan debido a que Fiscalía ha usado justamente esa palabra para poder denominar este caso de entramados de corrupción. Entonces, el gobierno del encuentro ya no es el gobierno del encuentro, es el gobierno de Guillermo Lasso, que es el nuevo eslogan en el cual se usa por parte del Ejecutivo. Ahora, respecto al caso, cabe mencionar que a inicios de este año, el medio digital La Posta de Ecuador denunció un cúmulo de reportajes e investigaciones, una supuesta red de corrupción en empresas públicas, una gran red que involucra a personas con mucho poder tanto a nivel político como en lo económico, y esta denuncia dice que Danilo Carrera, quien es cuñado del presidente Guillermo Lasso, su mejor amigo, incluso su mentor, y por palabras del mismo presidente es quien le enseñó todo lo que sabe desde muy joven, sería la cabeza de la supuesta trama de corrupción que involucra a varias empresas públicas con distintas irregularidades. Estas empresas involucradas con irregularidades serían la Flota Petrolera Ecuatoriana FLOPEC, la Corporación Nacional de Electricidad CENEL, la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC y Petroecuador, que es la principal empresa petrolera de este país. En esta trama también se involucran al exfuncionario Hernán Luque, que es presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas, y Rubén Cherres. A estos se los denomina como los operadores dentro de esta red. Esta información, pues, prácticamente se le da a conocer por audios revelados por el medio de comunicación de La Posta y se escucha a los últimos personajes mencionados cobrando unos $150,000 mensuales a cambio de supuestos nombramientos o contratos en las empresas públicas. Ahora, ambos están fugados después de que el presidente pidiera su localización y se piensa que ambos ya están fuera del país. Se supone, hasta donde se tiene información, que Hernán Luque se encontraría en Argentina y sobre Rubén Cherres, pues no se tiene ninguna idea del paradero del mismo. Por otro lado, en base ya con todos estos elementos analizados, ya siendo públicos y ya siendo un punto de conversación, no solamente dentro de los medios de comunicación, sino en el diario vivir de los ecuatorianos, el presidente Lasso responde después de casi una semana después sobre este caso. En primer lugar, afirmando que no existe ningún tipo de trama como se lo ha denunciado y además de eso defendiendo a Danilo Carrera de las acusaciones directas. El Ejecutivo, como acción sobre este caso, después de tanta presión mediática y social como les comento, decide poner a trabajar a la Secretaría Anticorrupción y cabe recalcar que esta secretaría se encuentra bajo la tutela del Gobierno Nacional, es decir, que los denunciados querían investigarse. Pero esto no le salió bien, para nada, ya que el día en que Luis Verde Soto, que es el secretario de la Política Pública Anticorrupción, tenía una rueda de prensa para hablar sobre el informe realizado por su secretaría, suspende la rueda de prensa y horas más tarde renuncia al cargo. Como cereza sobre el pastel, el gobierno nacional hace una cadena nacional, un comunicado, diciendo que el informe que ha presentado, mejor dicho, que ha filtrado el secretario anticorrupción, es ficticio, solo se basa en supuestos y desmerecen por completo la credibilidad de toda la investigación que se detalla en ese informe. Esto debido a que en el informe se dan muchos más elementos que involucran a las personas cercanas al presidente Lasso con escenarios de corrupción en la empresa coordinadora de empresas públicas. En medio de este escándalo por los presuntos malos manejos de las empresas estatales estratégicas, el caso es tan grave, no solo por cobros por parte de Luque y Cherres en las empresas públicas, sino que también forman parte e involucran a más personas del círculo más cercano del presidente, lo que pone en tela de juicio y genera dudas de que si el presidente sabía o no sobre este entramado, que al parecer cada vez está más cerca de tocarlo de forma directa al presidente Guillermo Lasso.
Agradecemos los comentarios de Adrián Fernando Maya, quien nos ayuda a comprender más a fondo este problema. Continuando con este caso, justo el mismo día en que el presidente se excusó para no asistir a la Asamblea Nacional, un informe de la Policía Nacional del Ecuador, el cual fue citado por el medio La Posta, habría comprobado la conexión del gobierno de Lasso con la mafia albanesa. Para saber más de este tema, tenemos el grato honor de traerles a ustedes al asambleísta por parte del partido Fuerza Ciudadana, a Pamela Aguirre, quien nos dará una explicación de esta situación que involucra al gobierno de Lasso con la mafia albanesa.
Es la segunda vez que el presidente no se presenta a la Asamblea Nacional ante un caso de corrupción. El primero fue ante Pandora Papers, que era la filtración del dinero que tenía en paraísos fiscales. Y ahora el caso es muchísimo más grave porque demuestra la existencia de una red de corrupción al más alto nivel, donde su cuñado, Danilo Carrera, su hombre de confianza y quien es directivo del Banco de Guayaquil y de los bancos que tiene Panamá, el señor Lasso, es la cabeza de una red articulada de corrupción denominada el Gran Padrino, donde se reparten cargos públicos a cambio de favores. Y los cargos públicos que se reparten tienen que ver con ministerios como agricultura, como las aduanas, etcétera.
El gobierno derechista de Lasso está sobre la cuerda floja, dando a mostrar a la sociedad ecuatoriana el poco valor que siente por la verdad y la justicia, más teniendo en claro que en este gobierno se han visto desigualdades, protestas reprimidas, casos de corrupción y ahora lavado de dinero del narcotráfico con mafias albanas. ¿Con qué sorpresa nos saldrá mañana Lasso?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección de hoy con un tuit del usuario Aníbal Garzón que dice: con López Obrador, México ha recuperado su soberanía e independencia a favor de la integración latinoamericana, perdida con Vicente Fox, con el comes y te vas a Fidel. México contra el bloqueo del imperio a Cuba. Este tuit de Aníbal Garzón adjunta un vídeo de una intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos lo que dijo el mandatario.
Y vamos a continuar demandando que se quite, que se elimine el bloqueo a Cuba, que es inhumano. Y no solo cuando se trata de votar en la ONU, que siempre se gana, solo uno o dos países o se abstienen o votan en contra. La mayoría de los países del mundo están porque se elimine el bloqueo. Pero pasa la asamblea y ya vuelve a lo mismo. Yo ofrezco al presidente Miguel Díaz-Canel de que México va a encabezar un movimiento más activo para que nos unamos todos los países y se defienda la independencia y la soberanía de Cuba. Y nada, nada de darle trato de país terrorista o ponerlos en la lista negra de supuestos terroristas. Es un pueblo y un gobierno profundamente humano. ¡Que viva el pueblo digno de Cuba!
Vamos con algunas reacciones. Antonio Rodríguez responde: pero aquella conversación de comes y te vas estaba siendo grabada. Vicente Fox, como títere del imperio, días después contó lo que no era y Fidel sacó la grabación al público. El ridículo del representante de la Coca-Cola en México pasó a la historia. Mientras, el internauta Jorge Ramos Labrada reacciona escribiendo: López Obrador es ejemplo de dignidad ante el mundo. En tanto que Ernesto Chávez escribe: si nos quieren ver mejor y que el presidente Miguel Díaz-Canel cubra todas las necesidades que el pueblo necesita, quiten el bloqueo y veremos a Cuba socialista dar mucho más amor de lo que da, ayudando a los pueblos que lo necesitan. En tanto que el usuario David Gabriel escribe: tiene que formar cuadros políticos que tomen la posta para continuar los cambios, gente con los mismos ideales y tesón para encarar a los mismos saboteadores que abundan en todos los gobiernos latinoamericanos. Mientras, el internauta Nicolás reacciona escribiendo: todos sabemos quiénes son los dos únicos regímenes criminales que votan en contra del fin al bloqueo a Cuba, y añade un emoji de las banderas de Estados Unidos e Israel. Y continúa su respuesta: son como uña y mugre, los aliados que están en contra de la humanidad patrocinando el terrorismo. Ambos castigan brutalmente a pueblos inocentes. Mientras que Monagas Rebelde escribe: abajo el bloqueo, y Orterio González Martínez responde: AMLO, un hombre valiente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
El prestigioso Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, que pretende considerarse uno de los mejores del mundo, se ha sumado a la campaña destinada a borrar la huella rusa de la historia del arte universal, manifestando así su solidaridad con Ucrania, que, llamado Occidente Colectivo, trata como al niño más querido. El mencionado museo neoyorquino acaba de conceder la ciudadanía ucraniana a título póstumo a tres destacados maestros de artes plásticas rusos de la segunda mitad del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Son Ilya Repin, Ivana Ivazovsky y Arhip Kuindze, cuyas obras están expuestas en el Museo Metropolitano, pero ahora les presentan como ucranianos, no rusos. ¿Tiene algún fundamento este cambio de nacionalidad de los tres pintores rusos? Vamos a analizar cada uno de los casos. Y empecemos, Javi, con Ilya Repin, si te parece.
Perfecto, Víctor. El destacado pintor y escultor ruso Repin nació en la ciudad de Chuguyev, gobernación de Járkov, Imperio Ruso, el 5 de agosto de 1844. Murió a la edad de 86 años en septiembre de 1930 en la entonces localidad finlandesa de Kuokkala, actualmente el poblado de Repino, en las afueras de San Petersburgo. A los 13 años, Repin entró de aprendiz en el taller de un artista local dedicado a los íconos y también empezó a estudiar la técnica del retrato. En 1866, a la edad de 22 años, se trasladó a San Petersburgo e ingresó en la Academia Imperial de las Artes.
Tras pasar varios años viviendo y estudiando en Francia e Italia como becario de la Academia Imperial de las Artes de San Petersburgo, desde 1882 Repin vivió en la capital de Rusia, o sea, San Petersburgo, realizando frecuentes visitas a su tierra natal ucraniana y viajes ocasionales al extranjero. Leemos en el artículo de Wikipedia dedicado al pintor que en la sección de nacionalidad está catalogado de ruso. Entonces, solo por el hecho de haber nacido en Chuguyev, que desde tiempos de la Unión Soviética forma parte de la provincia ucraniana de Járkov, el Museo Metropolitano de Nueva York, en el artículo que acompaña el retrato Vsevolod Mikhailovich Garshin, ha puesto Ilya Repin, ucraniano. Asimismo, el artículo señala que nació en la ciudad ucraniana de Chuguyev cuando esta formaba parte del Imperio Ruso. A partir de ahora, los visitantes de la Galería de Nueva York deben saber que el famoso pintor ruso Ilya Repin es ucraniano. El mismo modelo, Javi, de cambio de nacionalidad fue aplicado en el caso del marinista Ivana Ivazovsky, solo por el hecho de haber nacido y pasado casi toda su vida en la ciudad de Feodosia, en Crimea. El medio ucraniano Kyiv Post, al referirse a la iniciativa de la Galería de Nueva York de cambiar la nacionalidad de tres pintores rusos, tituló «Met Museum reconoce a Ivazovsky, Kuindze, Repin como artistas ucranianos». Y en el subtítulo agregó que se trata de la descolonización del arte ucraniano en el principal museo de arte de Estados Unidos. En referencia a Ivazovsky, podemos leer en el medio ucraniano lo siguiente.
Iván Ivazovsky nació en Feodosia en 1817 en la familia de un comerciante armenio, cuyos antecedentes de origen de Armenia Occidental se mudaron a Crimea desde Galicia en 1812. El pintor también estudió en la Academia de Artes de San Petersburgo y a menudo se lo considera un artista ruso. Ivazovsky vivió y trabajó en Crimea.
Expliquemos que el gran marinista ruso nació como Ovanes Ayvazyan, o sea, con nombre y apellido armenios, que luego cambió por Iván Ivazovsky. Siendo uno de los artistas rusos más prominentes de su tiempo, Ivazovsky también fue popular fuera de Rusia. Tuvo numerosas exposiciones individuales en Europa y Estados Unidos. Durante su carrera de casi 60 años, creó cerca de 6.000 pinturas, convirtiéndolo en uno de los artistas más prolíficos de su época. La gran mayoría de sus obras son marinas, pero a menudo también representaba escenas de batallas, temas armenios y retratos. La mayor parte de sus trabajos se mantienen en museos rusos, ucranianos y armenios, así como en colecciones privadas. Y me llamó la atención, Javi, un comentario insertado por debajo del artículo de Kyiv Post sobre tres pintores rusos nacionalizados ucranianos por la administración del Museo Metropolitano de Nueva York. Es lo que escribió en su comentario la usuaria que se presenta como Talina.
Aybasyan es claramente un pintor armenio y este artículo incluso dice que a menudo se le acredita como pintor ruso. Entonces, ¿por qué diablos sería considerado ucraniano por cualquier tramo de la imaginación? ¿Las pirámides también eran ucranianas?
Me alegra, Javi, que entre quienes leen los medios ucranianos hay gente capaz de analizar las cosas y sacar conclusiones pertinentes. Pero volvamos a los pintores ucranizados. La leyenda de la obra Red Sunset, o Caso Rojo, que forma parte de la colección de la Galería de Nueva York, dice que fue pintada por el artista ucraniano Archib Quinze, señala el Kiev Post, que agrega que el artista de ascendencia griega nació en Mariupol. Inicialmente fue miembro del movimiento de arte realista ruso del siglo XIX, Los Ambulantes. Asimismo, merece la pena señalar que aún en marzo de 2022, tras un mes del comienzo de la operación militar rusa en Ucrania, los directivos del Museo Metropolitano manifestaron su solidaridad con el país eslavo a través del nombre de Quinze. Es que en la ciudad de Mariupol, la patria chica del pintor, está el museo de arte que ostenta su nombre y que sufrió daños considerables en el transcurso de los combates entre el ejército ruso y las milicias de Donbass contra el batallón neonazi ucraniano Azov, atrincherado en la ciudad de Mariupol. En la web de la Galería de Nueva York fue publicado entonces el siguiente mensaje.
En marzo de 2022, el Museo de Arte Quinji en Mariupol, Ucrania, fue destruido por un ataque aéreo ruso, apoyando a Ucrania. Un mensaje del presidente y el director ejecutivo del MET, Daniel H. Weiss y Max Hollein, respectivamente, el 25 de marzo de 2022. Mientras somos testigos de la violencia escandalosa y desgarradora y la pérdida de vidas en Ucrania, escribimos para expresar nuestro apoyo a nuestros amigos y colegas que están sufriendo una pérdida tan terrible e incalculable. Nos entristecen aún más los informes de que el Museo de Arte Quinji en Mariupol, Ucrania, dedicado al artista del siglo XIX, Archib Quinze, fue destruido por los ataques aéreos rusos. Otro ejemplo devastador del absoluto desprecio por la vida y la cultura del pueblo de Ucrania. El MET denuncia la terrible violencia que está asolando la región y nos comprometemos a continuar nuestro apoyo en todas las formas posibles al pueblo de Ucrania y al largo y difícil trabajo de recuperación.
Como vemos, según la versión expuesta, la culpa por la destrucción del Museo de Arte Quinze en Mariupol recae por completo sobre Rusia. Sin embargo, a mediados de mayo de 2022, se dieron a conocer los testimonios de la directora del Museo de Arte Quinze de Mariupol, Natalia Kapustnikova, quien ofreció su versión de los hechos al señalar que los militares ucranianos acomodaron como puestos de tiro prácticamente todos los edificios de la ciudad, incluido el del Museo de Arte Quinze.
Vinieron con fusiles automáticos, ordenaron retirarlo todo, si no, amenazaron con destruir todas las vitrinas. ¿Acaso vas a discutir cuando te apuntan a ti con un fusil o ametralladora?, contó la directora a medios rusos. El 16 de abril las fuerzas de la coalición rusa hicieron huir a los nacionalistas ucranianos, pero estos atacaron el edificio del museo con municiones incendiarias, provocando un incendio de envergadura, agregó Natalia Kapustnikova.
Según la directora del museo, un 95% de las muestras quedó destruido. Sin embargo, se logró salvar las obras originales de Aivazovsky, Quinze y otros artefactos históricos cuyo precio se ronda en torno a $1.5 millones. Entre las obras de arte salvadas figura el borrador del cuadro de Quinze, Red Sunset, o Caso Rojo, cuyo original alberga el Museo Metropolitano de Nueva York. Es algo simbólico, Javi, realmente. Y para completar la historia de esa locura de ucranizar a artistas rusos de fama mundial, es preciso, creo yo, recordar que corrió la misma suerte el gran pintor francés Edgar Degas, mejor dicho, su obra Bailarinas Rusas, que forma parte de la colección de la Galería Nacional de Londres. Es que a comienzos de abril de 2022, la administración de esa galería modificó el título de la obra de arte de Degas, Bailarinas Rusas, por Bailarinas Ucranianas, exhortando a otras instituciones culturales a que se replanteen las interpretaciones perezosas o el etiquetado erróneo del arte y patrimonio de Ucrania, según informó entonces The Guardian.
Tras los llamamientos ucranianos de renombrar la obra, argumentando que en las cintas del cabello y las guirnaldas que llevan las bailarinas se ven el amarillo y el azul, los colores nacionales de Ucrania, los representantes de la galería decidieron satisfacer las demandas, indicó el periódico. Hemos actualizado el título del cuadro para que refleje mejor el tema del mismo, escribieron en Instagram, la red social prohibida en territorio ruso que pertenece a la compañía Meta, calificada en Rusia como organización extremista.
En calidad de resumen, si te parece, Javi, vamos a citar un comentario que dejó un internauta sobre la decisión de rebautizar la obra del artista francés, considerado uno de los representantes más relevantes y singulares de la pintura impresionista del siglo XIX. Me refiero a Degas. Yo quisiera descubrir qué es lo que comen o fuman estos imbéciles que dicen pertenecer al mundo occidental civilizado. Lo que sea les está haciendo daño para llegar a hacer estas estupideces. Más parecen acciones de impotencia por las patadas que les está dando Putin a todos ellos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
A poco de cumplirse 50 años de la muerte del gran poeta chileno Pablo Neruda, un panel de expertos internacionales está a punto de aclarar las circunstancias de su fallecimiento. El sobrino del poeta, Rodolfo Reyes, adelantó las conclusiones del panel que establecen que la bacteria Clostridium botulinum fue introducida en el cuerpo del poeta. La corroboración del hecho expondría un crimen más de la dictadura pinochetista, esta vez involucrando el uso de armas biológicas. Nuestro compañero Sebastián Tapia con más detalles sobre el tema en cuestión. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Pablo Neruda fue uno de los grandes poetas del siglo XX. Incluso llegó a recibir el Premio Nobel de Literatura en 1971. Pero su figura trasciende a ese arte. Fue un activo militante del Partido Comunista de Chile, cónsul en varios países, senador de la República de 1945 a 1950 y embajador de Chile en Francia de 1971 a 1973. En ese año, 12 días después del golpe de Estado realizado por el general Augusto Pinochet al presidente Salvador Allende, quien era amigo personal de Neruda, el poeta falleció en la clínica Santa María de la ciudad de Santiago. La historia oficial dice que Neruda murió debido al cáncer de próstata que lo aquejaba desde 1969. Pero esta historia comenzó a cambiar en 2011, cuando el ex chofer del poeta, Manuel Araya, declaró que Neruda fue envenenado mediante una inyección en el abdomen por un agente secreto del régimen que se hizo pasar por médico. El testimonio fue la base de la querella que presentó el Partido Comunista de Chile y la familia del poeta, que inició una serie de investigaciones forenses para determinar la verdadera causa de muerte. El cuerpo de Neruda fue exhumado en 2013 y un primer panel de peritos expertos confirmó que su muerte fue por el cáncer de próstata con metástasis, tras realizar exámenes en Estados Unidos y España. En 2015, un informe realizado a pedido de la Corte de Apelaciones de Santiago se inclinó por la tesis de que el poeta había muerto producto de una inyección que recibió. El juez autorizó más estudios que encontraron en 2016 la presencia de la bacteria estafilococo dorado, posiblemente ajena al cuerpo de Neruda. Esto llevó a la conformación de un segundo panel de expertos, el cual encontró a la bacteria Clostridium botulinum en un molar del poeta en una mayor proporción aún y descartó que la muerte se haya debido al cáncer de próstata. El último grupo de especialistas, integrado por científicos de Canadá, México, El Salvador, Dinamarca, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Canadá y Chile, es el que ha estado dedicado desde fines de enero a determinar si el origen de esta sustancia era endógeno o exógeno. El informe provisorio de este panel iba a ser presentado el 3 de febrero, pero la falta de la firma de un perito atrasó la fecha al 7 de febrero. Entonces, la imposibilidad de llegar a la presentación por parte de uno de los investigadores que vive en el sur del país y se encontraba aislado a causa de los incendios forestales, volvió a atrasar la fecha al 15 de febrero. El informe final será presentado ante la jueza Paola Plaza el 7 de marzo. Pero el sobrino de Pablo Neruda, Rodolfo Reyes, adelantó las conclusiones del panel de expertos en una entrevista antes de que sea presentado el informe provisional. Sabemos ahora que Clostridium botulinum no tendría por qué haber estado en la osamenta de Neruda. ¿Qué quiere decir esto? Que Neruda fue asesinado. Hubo intervención en el año 1973 por agentes del Estado, dijo Reyes. Se encontró la bala mortal de Neruda, que la tenía en su cuerpo. ¿Quién la disparó? Eso se verá próximamente, pero no cabe duda que a Neruda lo mataron. Intervención directamente de terceros, recalcó. El asesinato de alguien del perfil tan alto como el de Neruda no es extraño para la dictadura chilena, ya que podría haber sido una figura importante para una resistencia o gobierno en el exilio que desafíe a esta dictadura. En su comienzo, Pinochet se deshizo de figuras importantes, como el general Carlos Prats, quien llegó a ser vicepresidente de Allende y sufrió un atentado en 1974 en Buenos Aires. O el ministro de Estado de Allende, Orlando Letelier, quien murió por un atentado en Washington, D.C. en 1976. Nos comunicamos con Alfonso Sandón, periodista chileno de BTV Internacional, para conversar sobre la posibilidad del asesinato del poeta Pablo Neruda. Alfonso, ¿por qué es importante saber si Pablo Neruda fue asesinado o no?
Bueno, hay que entender que Pablo Neruda era el personaje más relevante de la intelectualidad chilena, que había sido senador, amigo muy cercano y colaborador del presidente Salvador Allende. Por lo tanto, si nos remontamos históricamente a lo que era el periodo y a la situación que vivía Chile, era una situación más que compleja. Era un golpe de Estado donde los Estados Unidos estaban implicados hasta las masas en el sentido de su operatividad y sus agentes que estaban operando en Chile, entre ellos Michael Towns. ¿Por qué hay que mencionar la figura de Michael Towley en esto? Porque es uno de los que se vinculaba con Eugenio Berríos, que era el químico de la DINA, de la policía política que tenía el régimen, y que de una cierta manera eran los que encargados de operar y que estuvieron experimentando con sustancias tóxicas, todo esto bajo el entrenamiento y supervisión de los Estados Unidos y de la agencia, en este caso de la CIA. Es un manual sistémico que tenía la operatividad de la CIA para estos casos, para enfrentar el periodo de afianzar la dictadura y eliminar a los referentes que potencialmente podrían haber levantado una oposición o una resistencia desde una plataforma global, tomando en cuenta la figura que representaba Pablo Neruda. Ahora, ¿cómo recibe el pueblo chileno esto? Bueno, es un secreto a voces dentro de lo que los periodistas hemos estado trabajando en el área. Y finalmente, hoy podemos decir y constatar que los secretos de la transición a la democracia en Chile, esto es uno más de estos secretos del pacto que se dio entre estos gobiernos sistémicos a la dictadura, que finalmente propiciaron este cambio de folio entre Pinochet a los gobiernos de la Concertación. Ellos tenían muy claro lo relevante de esto, es que la familia, específicamente la familia Frei, del cual hay otro caso, que es el caso del presidente Frei Montalva, que también tiene una situación y un ribete muy similar a lo que se está hoy constatando con respecto a lo que sucedió con la muerte de Pablo Neruda. La figura del presidente Frei también viene a sumarse a esto.
La confirmación médica de una muerte no natural del poeta, ¿cómo afecta al actual gobierno de Gabriel Boric?
Específicamente con el gobierno de Gabriel Boric, podríamos decir que deja en cuestionamiento a la interna, sobre todo con los elementos que provienen de la ex Concertación y que están dentro de su gobierno, específicamente a elementos que provienen de la Democracia Cristiana, como también del Partido Socialista y del PPD, los cuales de cierta manera son parte de todo este engranaje de pacto con la dictadura que les permitió a ellos gobernar y afianzar el modelo neoliberal en Chile durante los primeros años, basado principalmente en resguardar el pacto que había de la dictadura con respecto a los contratos con las mineras. Eso es lo que a los representantes más progresistas del gobierno de Gabriel Boric les va a permitir hacer, o por lo menos tener, jugar una pulseta interna con respecto a estos otros elementos que velan y protegen los intereses abiertamente con Estados Unidos, que fue el garante de la transición a la democracia. Y obviamente hoy Gabriel Boric está en esa disyuntiva, finalmente está durmiendo con el enemigo a la interna, y es por eso mismo que se dan situaciones de contradicción muchas veces en su postura, puesto que finalmente por una parte dice que apoya la moción de la OTAN con respecto a apoyar a Ucrania, y por otro lado dice no les vamos a facilitar armas ni recursos hasta cuando finalice la guerra. En esa dualidad él juega.
La confirmación de que las bacterias botulínicas fueron introducidas en el cuerpo de Neruda desmorona la versión oficial de la dictadura pinochetista, que explicaba que Neruda había fallecido por cáncer, y sostiene a la teoría del Partido Comunista Chileno sobre su asesinato. Tal vez, 50 años después, se podrá saber la verdad y reescribir la historia de Chile para hacer valer la memoria del gran poeta chileno de una manera más justa.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 458 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Esta edición contó con la participación desde la capital rusa Moscú de Cristian Galindo, Sebastián Tapia y de quien les habla, Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.